Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará hablando acerca del liderazgo, analizando la vida de uno de los gigantes de nuestra fe. Me refiero a Pablo. Para ser un líder piadoso, un líder que refleje las características de Dios, necesitamos seguir a Jesucristo como el único Maestro y Señor. ¿Y usted? ¿A quién sigue? ¿Es usted un líder piadoso? Si no está seguro de su respuesta, acompáñenos con la continuación del mensaje titulado Liderando como lo hacía Pablo.
Fíjese aquí el versículo número 1 del capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Pablo hace una referencia al conocimiento que ellos tenían de él como ser humano, pero también lo conscientes que ellos estaban con su estilo de liderazgo. Por ejemplo, vea cómo empieza ahí el pasaje, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Y esta frase me da a mí entender que los hermanos ahí en Tesalónica conocían bien. Pablo les escribió en esta carta, en varios pasajes, 7 de ellos, diciéndoles, ustedes saben, ustedes conocen, ustedes me han visto hacerlo. ¿Quiere verlo? Mire, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, dice, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros. Aquí en el versículo 1 del capítulo 2 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Luego en el 2:2, como sabéis. 2:5, porque como sabéis. 2:9, porque os acordáis. 2:10, vosotros sois testigos. 2:11, así como también sabéis. Pablo estaba diciéndoles, ustedes saben, ustedes me conocen. Y ellos lo conocían. Eso es lo que estamos tratando de desglosar de aquí, de estos versículos que les estoy mencionando. O sea, Pablo no era un líder ausente. No era un líder de que de vez en cuando, por allá en una conferencia telefónica, lo saludaba. No, él estaba ahí con ellos. Él iba ahí con ellos. No recibían un memorándum donde le daban las instrucciones de lo que tenían que hacer. Eso definía la autenticidad del liderazgo de Pablo. ¿Por qué? Porque estaban ahí. Estos 7 comentarios me hacen pensar en 2 cosas fundamentales con respecto a Pablo. En primer lugar, Pablo no les estaba dando modelos teóricos de liderazgo. Pablo no escribió un libro, La Teoría del Liderazgo, y se los mandó para que lo leyeran cuando tuvieran una oportunidad. No hizo eso. Pablo se los demostró. Segundo lugar, el estilo de liderazgo de Pablo no era distante ni reservado. Aquí lo vemos. Pablo no era como esos predicadores modernos llamados jaudines, que les decimos ahora, que se aparecen única y sencillamente cuando termina la oración antes de pasar a la predicación y de repente los vemos ahí. Y luego cuando alguien va a orar al final, ya no los vemos. Y no se presentan con la gente porque aprovechan la oración para irse por ahí. No participan de la alabanza, no participan en el llamado al final. Ellos nomás vienen, entregan lo que tienen que entregar y vámonos. Por eso le llaman pastores jaudines. Aparecen y desaparecen como por arte de magia. Pablo no era así. Pablo estaba en ese lugar con la gente. Él se arremangaba la camisa, las mangas, y empezaba a trabajar junto con ellos. Permitía que pudiera haber esa cercanía con él. Permitía que Pablo pudiera ser accesible a ellos y que pudieran ellos conocerlo. Su vida era un libro abierto, hermanos. La gente podía leer en él. Pablo no se mantenía accesible y real. Desde la prolongada visita que estuvo en la iglesia en Corinto, él estuvo ahí, se enteró de que la iglesia en Tesalónica estaba teniendo problemas. Ni tarde ni perezoso, Pablo, preocupado por la situación, empieza a escribirles, les escribe estas cartas. Quiere animarlos, quiere aconsejarlos, quiere que no se dejen impresionar. Problemas eran muchos. Algunas filosofías que se habían infiltrado en la iglesia con respecto a que ya el Señor ya había venido y se habían quedado. O sea, eran amilenialistas, yo creo, ¿no? O sea, alguien llegó con un rumor de que Pablo había hecho una carta y que ya el Señor vino, se fue y se quedaron, estaban angustiados los pobres. Entonces él empezó a escribirles, usted va a ver en primera carta y segunda carta muchos de los consejos que da, pero a mí lo que me llama la atención para efectos de este tema es el hecho de que apresuradamente él comienza. Aún no ha llegado allá, está en otro lugar y les escribe porque les ama y porque quiere motivarlos. Entonces comienza a decir aquí en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Qué significa la palabra vano? Vacía, hueca, sin propósito. O sea, la visita de Pablo a los tesalonicenses No fue sin propósito, claro que había un propósito. Les está recordando, ustedes lo saben. Invertí tiempo con ustedes con un propósito y yo creo que fue bien invertido el tiempo que estuvimos ahí. Ahora, él no niega la situación. Él trata de ser muy personal en el versículo número 2 y comienza a decirles lo siguiente. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo. O sea, ellos lo sabían. Ellos sabían que Pablo no era aquel que venía nomás a promoverse acá para ver cómo se elevaba su nombre. No, a él lo trataron mal. No le dieron recibimiento como el apóstol que era. No, lo maltrataron. Lo desnudaron en público, lo humillaron. Y es lo que está diciendo aquí. Ahí en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Yo me pregunto si muchos líderes que les gusta promoverse en este momento, cuando encuentran oposición en un lugar, se aparecen en ese lugar. ¿Usted qué cree? En Filipos, a pesar de haber sido ciudadanos romanos, Pablo, y en este caso acompañado con Silas, fueron azotados y humillados. Los recuerdos de estos actos vergonzosos que sufrieron Pablo y Silas ilustran algo interesante y una realidad en el liderazgo. Liderar no solamente se debe hacer cuando todas las cosas están bien, sino cuando las cosas también están mal. Eso demuestra realmente que si usted es llamado a ser líder, usted debe esperar oposición, debe esperar agravios, debe esperar momentos difíciles y aún en esas circunstancias usted tiene que estar dispuesto a seguir liderando. Aquí lo vemos, él con denuedo dice esa palabra maravillosa que nomás aquí la encontramos en la escritura, con esa fervor, esa pasión, siguieron anunciando el Evangelio aunque hubiera oposición. Aunque les tiraran tomatazos, ellos seguían compartiendo el Evangelio. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando la gente no quiere escucharnos? Cuando nos abullan, cuando nos dan el portazo en la cara y a veces hasta nos escupen. Nos avientan los perros para que nos sigan. Ya no volvemos a ese lugar. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le ocurrió? ¿Hace años? ¿Por qué no volvió? Pablo nos enseña de que los buenos líderes no operan necesariamente en circunstancias ideales, sino también adversas. Ya que Pablo aparece como uno de los líderes por excelencia aquí en la Biblia, yo quisiera que pudiéramos adquirir algunos consejitos del hermano Pablo el apóstol, y que pudiera ayudarnos a entender cómo pudiéramos nosotros ser buenos líderes. Porque el llamado al liderazgo no se limita al llamado al liderazgo pastoral o misionero. El llamado al liderazgo es simple y sencillamente que usted tome iniciativa en cualquier área de influencia que usted tenga y comience a inspirar a otros a hacer lo que nunca han soñado hacer. Pablo nos da 8 características y voy a dividirla en 2. Vamos a aprender esto de la vida de Pablo. Vamos a liderar, vamos a tratar de aprender a liderar como él lideró, ¿verdad? Él nos da 8 características en los siguientes versículos. 4 de ellas se manejan en forma negativa y las otras 4 en forma positiva. Las vemos así porque va a ser más fácil recordarlas. Por ejemplo, ¿qué es lo que los líderes espirituales deben omitir? O sea, no hacer. Vea aquí en el versículo 3. El primer punto es este. Los buenos líderes no son engañadores. Los buenos líderes no son engañadores. Versículo 3, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño. Pablo le recuerda a los tesalonicenses de que no había ninguna manipulación en sus palabras. Él no venía aquí con secreto, con una agenda oculta, a tratar de sacar algo de provecho de ellos. No, al contrario. Pablo jugaba limpio. Era transparente. Él no tenía una teología egoísta, únicamente de pedir y recibir para su propio beneficio. No, al contrario. Pablo repudiaba ese tipo de procedimientos. Él se mantenía alejado de la manipulación. Uno de los presidentes que tuvo esta nación, el general Eisenhower, dijo una vez, para poder ser un líder, uno debe tener seguidores. Y para poder tener seguidores, uno debe ganar su confianza. De tal forma que la cualidad suprema de un líder es su incuestionable integridad. Sin ella no es posible el éxito real, sin importar si estamos en el campo de juego o en el ejército o en una oficina. ¿Quiere usted ser líder? Asegúrese que haya gente quien lo siga. Pero quiere que lo sigan, asegúrese que gane usted su confianza. Si su asociado descubre que su líder es un engañador y que ese individuo le falta integridad, entonces fallará en su desempeño. Número dos, los buenos líderes no son complacientes. No son complacientes. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermano, aunque los líderes deben ser capaces de llevarse bien con los demás, no significa que su tarea constantemente es que le caiga bien a todos. Y ese es un problema del que les habla, porque en muchos de los casos, dígame si a usted no le incomoda saber que tiene gente que no le quiere o no le acepta. Colin Powell, que estuvo en el gobierno pasado, en un libro de liderazgo dice: un líder debe estar satisfecho cuando sepa que el 50% de la gente crea en él. Con eso ya se da por bien servido. Nosotros queremos al 100. Y ahí vienen los refranes que nos solía repetir la abuela, que es bien importante, de saber que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Algunas personas se van a incomodar con nuestra forma de liderar, pero si usted está actuando con sabiduría y está sabiendo que la forma en como usted lo está haciendo no se contrapone a lo que la palabra de Dios indica, usted tiene que tomar las decisiones difíciles, le guste a la gente o no le guste, pero eso es difícil. Porque nosotros queremos quedar bien con la gente. Y muchas veces eso hace que muchos predicadores bajen un poquito el estándar de su predicación, bajen un poquito en cuanto a las expectativas, bajen un poquito en cuanto a las cosas que dicen, porque solamente hablan para acurrucar el oído, para que la gente esté contenta. Ah, pues claro, el resultado es que llenan estadios completos. ¿Por qué? Porque están escuchando a la gente lo que quieren oír, no lo que deben oír. Pero un líder espiritual, un líder piadoso, un líder que de verdad toma en serio su llamado, no va a predicar lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita, aunque eso muchas veces los haga incomodarse en la silla, los haga levantarse a veces y salgan del lugar. Y uno tiene que estar conforme con eso. Pero no es fácil, no es fácil. Pablo lo dice aquí, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, a Dios. Pablo evitó esa trampa y recordó a los tesalonicenses en el versículo 5, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, con adulaciones. Ay, hermano, qué bien se ve este día. Wow, le está yendo muy bien, ¿verdad? ¿Ya perdió peso, hermano? Ay, que mire qué bien. Pesa como 300 libras de la mano. ¿Ha perdido peso? No debemos de ejercer este don maravilloso que Dios nos da del liderazgo únicamente para que sea agradar a los demás. Yo quiero hacer una confesión con ustedes. Yo he padecido mucho eso. Este que les habla, yo me puedo decir que ya me metí a halagadores anónimos, o como le llamen eso, porque lo confieso. Hasta que descubrí que no era el hecho de que quería agradar a los demás, sino el hecho de que en la forma como yo fui creado, quizá porque fui un poco desprendido de mi familia, me hizo falta a mí tener ese calor, esa dirección, el aspecto de poder seguir a alguien a quien respetara. Y cómo en mi edad adulta fui transformando todo eso en tratar de compensar la falta de cariño, de amor, ganándome el cariño de los demás, utilizando como tarjeta de crédito para pagar el propio sacrificio. ¿Cómo? Bueno, porque X persona llamaba a las 2 de la mañana, ahí se levanta y va uno para allá y uno está con la persona, aunque únicamente lo que hacía era que le dolía la muela y no quería estar solo. Porque otra persona decía que el pastor tiene que hacer esto porque para eso le pagan, y ahí va el pastor porque no quiere que piense mal de él y llega a tal lugar y todo lo demás. ¿Saben qué? Llega el momento en que uno tiene que darse cuenta. Uno va a cumplir con las responsabilidades, aunque la mitad de la congregación se vaya porque tenga falsas expectativas de su líder. Si usted va a entrar al ministerio, usted está en ministerio y está pensando que usted tiene que cumplir con todas las expectativas de esa congregación, no se meta. Va a ser imposible. Es imposible, no es difícil. Es imposible agradar a todo el mundo. ¿Quiere que sea usado, aunque me tire tomatazos en este momento? Aquel que fue el líder por excelencia no logró reconciliar a todo el mundo con su Padre Celestial. ¿Quién le dice que usted y yo podemos hacerlo? Todavía, porque su obra continúa, claro. Pero lo que me refiero es que en nuestra fuerza no vamos a poder hacer las cosas. Número 3. Los buenos líderes espirituales no son codiciosos. Pero antes de llegar aquí, quisiera leer lo que dice Gálatas 1.10, porque ese pasaje es para mí uno de los que me tengo que recordar constantemente. Gálatas 1.10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tiene que llegar usted un día a sentirse cómodo. Y hablo a ustedes jóvenes para que ahorrarles un poquito de los golpes en la vida, unos cuantos golpes, y se los pueden decir quienes ya tenemos un poquito más de edad. Tenemos que tomar una resolución de buscar lo que es la verdad y enseñarla. Y la verdad va a incomodar. Pero hemos sido llamados a trastornar este mundo, ¿no es cierto? Por eso tenemos que decir la verdad, aunque incomode. Las palabras del que ama son duras, pero sanan el corazón. Es imposible agradar a los demás y querer agradar a Dios. La tarea es agradar a Dios, a Él sí. Con Él no importa todos los sacrificios que usted tenga que hacer, agradar al Señor vale la pena. Número 3, los buenos líderes espirituales no son codiciosos. Versículo 5, la segunda parte. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Nunca fuimos a ustedes con el pretexto de lucrar. Dios es nuestro testigo. Por eso mismo nosotros trabajábamos. ¿Usted sabe cuál era la profesión del apóstol Pablo? Él la fabricaba, tiendas de campaña. Eran muy, muy vendidas en ese lugar, sobre todo cuando los judíos iban a las fiestas y hacían sus fiestas de los tabernáculos y todo lo demás. Pues él tenía su buen negocio. Él trataba de lo que pudiera hacer con sus propias manos, lo hacía. Él no quería hacer gravoso a los demás, que nadie pudiera levantarle el dedo y decirle, no estás haciendo tus obligaciones, Pablo. Para eso te pegamos en la iglesia. Y tú tienes que visitar. Y tú tienes que hacer esto. Y tú tienes que hacer lo otro. Tenemos que batallar con los deseos de tener más cosas, hermanos. No seamos codiciosos. Y muchas veces asociamos la codicia con el dinero, pero hay otra forma de tener codicia entre los creyentes. Y déjeme decirle una de las formas de codicia muy común que a veces no lo notamos. ¿Cuánta gente viene a tu iglesia, hermano? 30. A la mía van 35. Nosotros tenemos un templo nuevo, ¿cómo construir? Tiene capacidad para 80. ¿Cuántos caben ahí en tu templo? O sea, una forma de codicia que a veces se da. Es bien triste porque cuando nos reunimos los pastores, en lugar de preguntarnos, ¿cómo te ha ido, hermano? ¿Cómo el Señor te ha bendecido? Decimos, hermano, ¿cuánta gente va a su iglesia? ¿Cuánta ofrenda le entra? Esas son las conversaciones entre los pastores. A veces ni me dan ganas de reunirme a veces con otros pastores porque en lugar de estimularnos, animarnos, pareciera como que estamos comparando ahí las tecartitas. Mira, yo tengo 4, mira, yo tengo 3. Esa es codicia. Pablo, no es así. La Biblia de las Américas lo dice, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Hermanos, mire, los apóstoles eran una especie rara en ese tiempo, rara. Para calificar al título de apóstol, tenían que haber visto a Jesucristo. Lo tenían que haber visto resucitado, realizar milagros y fundar iglesias. Poseían discernimiento sobrenatural sobre las cosas. En ese tiempo, en el primer siglo de la iglesia, este oficio se daba a conocer.
Había apóstoles, sí. Pero estas eran las cualificaciones de ellos. Habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Eran plantadores de iglesias. Tenían un discernimiento sobrenatural de las cosas. Pero ocurrían en el primer siglo de la iglesia. A mí me da mucha tristeza en este siglo de esta iglesia, en nuestro tiempo, escuchar a personas que ostentan un título de apóstol. Bueno, si se refiriera al apóstol como lo que significa ser enviado a, está bien, pero que alguien llegue y diga, mucho gusto, soy el apóstol fulano de tal. Perdóname, pero Pablo era apóstol y aún así él dice, no buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, pero no lo hizo. ¿Por qué ahora a veces permitimos este tipo de situaciones? ¿Por qué los títulos son importantes? ¿De cuándo acá? ¿Qué no podemos llamarle hermano, pastor, si quieren? Amigo, si viera que la mitad de la congregación me dice Carlos, muchos hermanos se ofenden, sobre todo los que llegan a visitarnos, ¿por qué le llaman así, hermano? Pues casi me llamo. Vamos poniéndole el énfasis donde debemos ponerle y dejar a un lado las cosas que no son necesarias. No busquemos una gloria personal. Si vamos a ser exaltados, que sea nuestro Señor Jesucristo el que nos exalte en su momento, pero no otro hombre. Ni busquemos la gloria de los hombres, como Pablo está diciendo aquí. Un líder escribe de esta manera, Hans Finzel, dice, no hay nada en el liderazgo que diga que tenemos que hacer pensar a la gente que somos poderosos e importantes. Por el contrario, el liderazgo basado en el servicio halla gran fortaleza sirviendo a las necesidades de sus seguidores. El liderazgo verticalista está fuera de lugar en la iglesia. Las palabras de este exitoso hombre de negocios realmente me hacen pensar lo que Pablo aquí está diciendo. Jamás hemos buscado la gloria de los hombres. Lo extraordinario aquí es que el apóstol demuestra que no le gusta ninguna de esas cosas. No le gusta el engaño, no le gusta agradar a la gente, no le gusta la codicia, no le gusta la arrogancia, la vanagloria. Esas son las cosas que no debe hacer un líder espiritual. Y el apóstol Pablo termina hablando de las cosas que debemos poner el énfasis para poder imitar esas cosas. Y son las últimas cuatro que vienen ahí en el pasaje. Lo que el líder espiritual debe incluir, lo que sí debe incluir. Los buenos líderes deben ser sensibles a las necesidades de los demás. Versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que con ternura cuida a sus propios hijos. Pablo dice que trató con los demás con ternura, con gentileza, con ese don del Espíritu Santo. De esa manera trataba con sus seguidores. Y me encanta la analogía que utiliza de una madre que está amamantando a su bebé, dándoles esa leche pura, esa leche espiritual de la palabra de Dios. Se dedicó sin egoísmos, sin ningún tipo de dolo, sin nada oculto en su corazón. Él estaba ahí por amor a ellos. Y me gusta la analogía de una madre porque cuando pensamos en una madre, significa que el liderazgo exige abnegación, sacrificio, entrega. Y ese es el tipo de líderes que necesitamos, muchachos. En este tiempo, en las congregaciones, ya basta de nombres, ya basta de situaciones y de títulos. Esas cosas me atrevo a asegurar que causan náuseas a la boca de Dios. Porque no es su intención hacerlo. Si Él, siendo Dios, vino a ser un humilde siervo, humillándose a sí mismo, dejando a un lado todo el poder que podía Él disponer, lo pone a un lado, no es que se le haya quitado, lo pone a un lado, elige no usarlo para ser como nosotros. En la persona de Jesús y mostrarnos el camino al Padre y el amor demostrado en la cruz. Por eso, hermanos, tenemos que ser líderes que tengamos sensibilidad por las necesidades de los demás, no por las nuestras.
Pocos líderes han demostrado el carácter de Dios como lo hizo Pablo. Gracias por acompañarnos aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Actualmente estamos estudiando la serie Pureza, Pasión y Perseverancia en el Liderazgo. ¿Hay personas que lo ven a usted como un líder? De ser así, ¿qué hace con ese título tan importante? En su clásico libro, Pásame otro ladrillo, el pastor y autor Charles Swindoll revela las herramientas para construir el carácter de un líder en usted mismo y en las personas que le rodean al sumergirse en la vida de Nehemías. Este héroe del Antiguo Testamento nos muestra a través de su vida principios eternos y efectivos para todo líder. Si desea ser un líder efectivo en su hogar, su trabajo y en su iglesia, este libro le podrá ayudar para que así sea. Solicite, por lo tanto, este clásico libro Pásame otro ladrillo en agradecimiento por su donación al ministerio, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433. Y por supuesto que también puede usted donar a través de visionparavivir.org. No se pierda la conclusión de este mensaje titulado Liderando como lo hacía Pablo, en la próxima audición de Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Pablo, liderando como lo hacía Pablo, fue registrado bajo derechos de autor en el 2001 y 2003. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2003 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.